Estamos en comunicación con la conocemos como Anita Sicilia, así se presenta ella en las redes sociales. Ana, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días.
Buen día, chiques, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, Ana, la verdad que nos da mucha curiosidad tu actividad. Además, sos periodista, sí, sabemos. Claro. Nosotros hacemos referencia a lo de las redes sociales porque es lo que por ahí más seguimos y nos llama la atención, pero también sabemos de toda tu actividad periodística, de tu formación. Y queríamos charlar con vos para que nos cuentes desde cuándo estás haciendo esta actividad. Queríamos tener este contacto mano a mano para que además nos cuentes cómo es la experiencia, porque uno no se imagina lugar más inhóspito tal vez que un penal, que una cárcel.
Sí, totalmente, la desolación absoluta. Uh-huh. Bueno, y gracias por ponerle un poco de luz, ¿no?, al proyecto, porque no deja de ser un proyecto, ya Libros en los Pabellones, o hashtag, ¿no?, Libros en los Pabellones, uh-huh. Que empezó, como siempre digo, medio latiguillo, sin querer queriendo, en el 2017, y ahora miro para atrás y digo, ojo, mira todo lo que pasó. Y ahora estoy preparando ya las cosas para recorrer la octava provincia. Y bueno, nada, ahí con el remo y a pulmón, pero con muchas ganas y con mucha convicción en que, considerando que el libro, ¿no?, es una herramienta de transformación personal, individual, sí, hacia lo colectivo. Y arranqué la unidad 9 de La Plata, conocida como La Nueva. Uh-huh. Yo no tenía nada que ver con el mundo carcelario, o sea, el otro día estaba entrando en consideración, creo que en una nota como que caí, dije, yo nunca había entrado ni siquiera a una comisaría a hacer una denuncia, digo, previo a esto, ¿viste? Ni uh-huh. más que pasar por la puerta, digo, pero nunca nada relacionado al contexto de encierro. Y en octubre del 2017 fue la primera vez que pisé una cárcel y nunca más me fui. Ahí yo sí vi la luz al final del túnel y me quedé.
Ana, ¿y por qué? ¿Cómo fue esa primera visita? ¿Cuál fue el motivo?
Y siempre lo menciono cuando arranco por ese inicio, menciono a Julián Maradeo, el colega también, periodista, investigador, escritor. Él me invitó, él era el tallerista, el coordinador del taller de lectura de un espacio que se llama El Ágora, allá en la Unidad 9, que reúne varios talleres diferentes, ¿no? Y uno de ellos es el de escritura, uh-huh. que yo después le cambié el nombre y le puse lectoescritura, porque había muchas personas privadas de su libertad que no sabían leer, ¿no? Uh-huh. Pero él estaba al frente del taller y me había visto en las redes, que yo en ese momento tenía un blog. Imagínense, 2017, un blog ya es algo como arcaico, ¿no? Sí. Yo lo tenía, nunca me gustó seguir las modas, yo lo tenía y ahí canalizaba, ¿no?, algunas cuestiones. Y vio eso y me dijo, che, ¿no querés venir a contar como tu experiencia, como esto que te recibías ahí en la escritura, en la lectura? Y fui y le digo, che, me abriste el primer candado y me abriste un mundo que jamás pensé que iba a terminar transitando con tanto amor, tanta pasión, tanta entrega, ¿no? Porque creo que a veces paso más horas en el depósito que en mi casa, ¿no? Entre el canal y el depósito y las cárceles, creo que ni paso por casa. Pero él fue como ese empujoncito, ¿no?, al contexto de encierro. Me sumo, después de 2-3 visitas a la unidad, puntualmente a la hora, me sumo como tallerista, ad honorem, ¿no?, completamente
sí.
con amor y buena voluntad. Iba los martes cuando podía, yo en ese momento estaba haciendo primera mañana radio, uh-huh. salía de la radio a las 9 de la mañana, salía y viste que cuando salimos a las 9:10 estamos a todo ritmo y muy arriba, entonces en ese modo me iba al penal y daba el taller y bueno, así empecé hasta que en un momento le dije a los chicos que paren, primera, segunda clase más o menos, digo, tenemos que tener una biblioteca o unos libros acá,
claro.
porque uh-huh. estamos haciendo un taller de escritura. Leer y escribir van de la mano.
Claro.
Y ahí se abre este otro mundo de libros en los pabellones. Armé esa primera biblioteca con ellos. Y bueno, y ahora ya más de 4.500 libros entregados. No sé qué pasó en el medio.
Anita, ¿y cómo es que conseguís los libros? ¿Son donaciones? ¿O de qué manera también? O sea, capaz abrimos este espacio para si ustedes reciben donaciones, ¿cómo se los hacen llegar?
Ahora, justo en este momento, estoy ahí en una transición muy importante, muy muy nerviosa por unas cuestiones, pero en una transición, digo, muy linda porque, digo, el proyecto excedió y estoy ahí con el armado de la fundación y todo lo que nada, lo que va a implicar este paso. No estoy recibiendo libros por ahora, tengo bastante stock en el depósito, pero el mecanismo siempre fue como un poco muy muy como el mano a mano, digo yo, o así como de pabellón en pabellón, ¿no? Cuando me piden desde un pabellón que vaya, y yo voy preparando las donaciones que he pedido, creo que 4 veces a principio de todo esto, ¿no? Era como ya un tiempo que no pido más, y se generó una sinergia tan maravillosa que todos los días siempre hay, no sé, 5, 10, 15 personas diciéndome, tengo libros para donarte. Y le digo, bueno, déjamelo en el canal, o alcánzamelo acá, o te lo paso a buscar. Fue como, así se fue armando todo, muy rudimentario, y bueno, llegó la hora después de 4 años y medio de empezar a dar como ese salto y empezar a organizarlo de otra manera, y bueno, este paso de la fundación que está ahí armándose, para que no deje, ¿no?, de estar todo en el baúl de mi auto, claro, o armando toda esta cosa tan del día a día.
Anita, ¿y con gente de qué edad? O sea, ¿con qué te encontrás en los pabellones?
¿Y cómo es la recepción también? Claro. Si siempre es positiva.
Sí, sí, lo de la recepción, decís positiva al auto y pienso, digo, en la sonrisa, ¿no? Porque es como cuando llegás te están esperando, ¿viste? Primero porque, chicas, hay como, yo trato de ir al pabellón que me llaman, ¿no? O sea, donde está la demanda, donde nace la necesidad, ahí tenemos el derecho, ¿no?, de que el libro esté. Y esto, creo que el proyecto creció y se expandió por los propios internos e internas, ¿no?, con las propias personas privadas de su libertad que me contactan de alguna manera y me dicen, queremos libros en nuestro pabellón. Entonces, esa espera del otro lado es como que, bueno, están ahí atentos a que vos llegues, ¿no?, de alguna manera. Y la recepción está bárbara porque te dice, sí, acá hay biblioteca, porque eso lo tenemos que decir, en todas las cárceles hay bibliotecas. El tema es el acceso, el tema es la motivación, el tema es, por ahí hay personas que están, no sé, privadas de su libertad hace 10 años, quizás tienen 40 años, y no sé, o están terminando el colegio, así como de manera esto, ¿no?, que lo sienten como la obligación de, tengo que ir al colegio. Y no una lectura por placer, ¿no?, agarrar un libro y disfrutarlo de manera tal. Entonces, un poco cuando uno llega con el libro y se lo entregas en mano, y le das uno o dos libros en mano y te dicen, ¿es para mí? ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí, es para vos, es un regalo, tenelo. Y se te quedan, ¿viste? Como, ¿y pero me lo dejo acá? Sí, sí, es el libro en el pabellón. Entonces, ahí como que pareciera que rompes un filamento, moves alguna fibra. Dije, capaz que después me voy y de, no sé, de los 50 o que estuvieron en la charla, quizá después lee uno. Pero bueno, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no seguir intentándolo, digo, siempre?
No, y ya con uno, además, con ese cambio en una persona, es como importantísimo. Ana, sí. ¿Nunca tuviste miedo?
No, ¿sabés que no? Y es algo que a veces, viste, que como es recurrente de, ¿en serio te dicen? No, sí, no, claro. Nunca tuve miedo. Creo que la primera vez que fui, yo tenía ya como la llama encendida de qué pasaba en el contexto de encierro. Era una pregunta que me había hecho hace un, creo que, no sé si recuerdan, 2008, 2009, era el tema de la pantallita partida y la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad. Sí. Fue 2008 por ahí, ¿no?
Sí.
Sí, era el loop con lo del campo, algo así. Y me acuerdo que en una materia, en Teorías de las Comunicaciones con Kaufman en la UNCI, hablábamos mucho de este tema, ¿no?, de la inseguridad. Y tuvimos una clase que me flashó la cabeza y ahí me empezó a interesar el contexto de encierro, como se me abrió como una duda, ¿no?, de, bueno, ¿qué pasa ahí? Si nosotros estamos, bueno, estamos todos en medio de comunicación, ¿no?, y por ahí das la noticia de hubo un asalto en tal lugar, de 5 delincuentes, 4 son reincidentes. Digo, a ver, si pasaron por la cárcel, tuvieron 5 o 10 años en cana, ¿qué está pasando en las cárceles que no funcionan? Y un poco ahí comenzó esa duda y esa pregunta mía de qué pasa en el contexto de encierro. Había arrancado una maestría para abordar una tesis sobre el tema, cuestión que nunca sucedió, y bueno, después, un par de años después, termino entrando al contexto de encierro desde otro lugar, y nada, me encontré con esto, con lo que decíamos al principio, ¿no? Un escenario de desolación absoluta, que cuando miramos las cárceles, cuando hay un motín,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces me fui por las ramas, perdón, no sé qué me había preguntado.
No, ¿y qué sentís vos que, pero... justo que hacías la pregunta esta, ¿qué pasa dentro de las cárceles que no funcionan y que la gente realmente a veces, lo que es medio de decir, salen peor o no sirven para insertarte nuevamente a la sociedad? ¿Qué es lo que pasa vos que estás ahí adentro?
Pasa lo mismo de siempre, no pasa nada y, o sea, están normalizadas cuestiones que no deberían estar, ¿no? Primero, bueno, el hacinamiento es lo que vemos, insisto, cuando prenden fuego un colchón y vemos que hay un motín en la cárcel, el hacinamiento es como solo la punta del iceberg, ¿no?
Claro.
Después, sí, a ver, hay talleres en las cárceles, pasan cosas lindas, sí, pasan, pero pasan dentro de una normalidad que no está buena, que no es así, que no debería suceder. La comida que no sé, no sé cómo explicarlo, en una celda tenés 8 personas, en una celda que debería haber 3,
claro.
Bueno, ya partiendo de la base, las cárceles son viejísimas. Ojo, construir nuevas cárceles tampoco soluciona todo, ¿eh?
No, totalmente.
¿No?
Sí.
Pero me parece que mientras la sociedad toda no mire y no ponga el ojo ahí, cuando empezamos con la ola de inseguridad, ¿no? Que por momentos viene la marea, y si salís a cacerolear pidiendo más policía en la calle o más cárceles o más mano dura, y ya se probó de todo y no funciona. Quizás
claro.
Lo que tenemos que hacer es que las cárceles funcionen como deberían funcionar, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que mientras la sociedad toda, insista, no pongamos los ojos sobre lo que sucede en el contexto de encierro, hay muchas cuestiones que no vamos a terminar de desarmar, ¿no? Cuestiones estructurales. Es verdad cuando se dice las cárceles están llenas de pobres, ¿sí?
Claro.
Entonces, me parece que va más allá y también el Estado, ¿no? Cuando la persona sale de esta privada de su libertad, pone un pie en la calle y pareciera que ya para el Estado no está la persona,
¿no?
Este acompañamiento es fundamental para la no reincidencia y también todos los años que la persona está adentro. No alcanza con lo que se está dando, Hay talleres, sí, hay miles de talleristas, sí. Hay escuelas en las cárceles, sí. Pero todo como está, no funciona. Se necesita ahí como, siempre digo, renovar las energías, ¿no? Prender un saumerio y renovar un poquito las energías de todo un sistema que no funciona como está.